Quiero pedirles que busquen en sus Biblias Juan capítulo 4. Voy a leer el versículo 23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Vamos a orar. Oh Padre, ¿quién es suficiente para tratar un tema como este? Pero nuestra capacitación y suficiencia procede de ti. Y venimos a clamar para que tú nos capacites por tu espíritu y palabra a entender la doctrina bíblica sobre la adoración congregacional, para que nosotros te adoremos, te honremos, pues digno eres tú de recibir la adoración de tu pueblo, pues nos has en Cristo comprado y hechos tuyos. Gracias. Te suplicamos que tú capacites a tu siervo dándole una porción especial de humildad y de gracia para poder depender de ti mientras ministro a tu pueblo. Te pedimos estas cosas. Úsalas aún para la salvación de aquellos que están perdidos en Cristo. Amén. Estamos estudiando el tema de la adoración congregacional. La Biblia habla sobre la adoración congregacional. Según el testimonio de la palabra de Dios, la adoración congregacional es la actividad de los verdaderos creyentes que, unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo, rinden a Dios la alabanza, el honor, la gloria, el homenaje y la sumisión que Dios se merece. ¿Por qué? Por la gloria inefable de su ser y por sus obras maravillosas, especialmente por la magnificencia de su obra redentora en Cristo. Esta mañana dimos un repaso de alguna parte o de una parte de el primer sermón que di hace unas cuantas semanas atrás sobre este tema. Hablamos de la adoración congregacional como la actividad de los verdaderos creyentes que, unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo, se reúnen. ¿Para qué? Para alabar a Dios. Salmo 48, versículo 1 declara: grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Salmo 99, versículo 1 al 3: el Señor reina. Estremézcase los pueblos, sentado está sobre los querubines. Tiemble la tierra. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Dios nos llama a alabarle. Alabar a Dios significa hablar bien de Él, reconocer lo que Él es y darle gracias por lo que Él ha hecho. La alabanza a Dios es la expresión alegre de ensalzar a Dios en agradecimiento sincero por sus favores y bendiciones. Esto es lo que vemos en el Salmo 96, versículo 1 al 3. Dice, busquémoslo, Salmo 96, versículos 1 al 3. Cantad al Señor toda la tierra, proclamad de día en día las buenas de su salvación. Contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses. Ahora, ¿por qué el salmista, por qué alaba el salmista a Dios? Según el texto, por las buenas nuevas de su salvación, por las maravillas que ha hecho y por su grandeza. Versículo 6, gloria y majestad están delante de él, poder, hermosura en su santuario. Basado en esta revelación, se atribuye al Señor gloria y poder. Versículo 8, tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y entrad en sus atrios. No solamente una adoración individual, sino que Dios llama o llamó a su pueblo a venir al lugar establecido para adorarle, para alabarle. La contemplación del ser divino, de su santidad y justicia producirá en el verdadero adorador o creyente, confesión de pecado. Eso es lo que vemos en Moisés cuando Dios se reveló y proclamó sus gloriosas excelencias y perfecciones. Eso es lo que vemos en Isaías 6, cuando él tiene una visión de la santidad de Dios, de su soberanía y de su gran majestad. La contemplación de su gracia, bondad y misericordia produce en el corazón del verdadero creyente que no se ha desviado acción de gracias, oración, súplica e intercesión. La alabanza es el elemento central de la adoración a Dios. ¿Y por qué? Porque esta, si es genuina, busca sobre todo honrar sincera y reverentemente a Dios. La alabanza es el elemento central de la adoración, porque esta, si es genuina, busca sobre todo honrar sincera y reverentemente a Dios. Ahora, como antes dije, la fe verdadera es necesaria o indispensable para alabar a Dios de esta manera. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué rechazó? ¿Por qué rechazó Dios la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel? Porque la ofrenda de Abel era la expresión de una fe verdadera en Dios. Caín no adoró a Dios con fe o por la fe. Ah, pero la adoración de Abel fue agradable delante de Dios porque su ofrenda era la expresión de una fe verdadera en Dios. Hebreos 11:4. Esta fe no solo cree en la existencia de Dios y su bondad, sino que también lleva al creyente a honrar a Dios. La verdadera fe no solo conlleva confianza en el Creador, sino que también incluye un profundo deseo de exaltar y honrar a Dios como el Creador, el benefactor y el redentor de nuestras almas. Honramos a Dios cuando le tenemos en la más alta y posible admiración, estima y reverencia, y lo mostramos. Este honor es resultado del temor de Dios. Tal temor inclina el alma a adorar y a honrar al Creador. Lamentablemente, hoy en día se ha perdido el concepto de lo que significa el honor. La palabra ha quedado obsoleta, ha dejado de usarse o poco se usa. Sin embargo, esta palabra aparece múltiples veces en la Biblia. Esta palabra significa estimar, valorar, mostrar gran respeto. La Biblia nos manda a honrar a Dios. Dios dice, yo honro a quienes, a aquellos que qué, que me honran. Elí no honró a Dios como debía hacerlo en su casa. Dios no honró a Elí. A Dios se le debe el máximo honor. Como otro dijo, nuestra mayor obligación fundamental como criaturas es rendir honor a Dios. Honor es la expresión de una fe genuina en Él y un deseo sincero de que Él sea exaltado y honrado. La condenación universal de los seres humanos en Romanos capítulo 1 se debe a que ellos no quisieron honrar a Dios por lo que Él es Dios. Romanos 1, 21 y 25 declara, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador que es bendito por los siglos. Amén. Como resultado de su desvío, como resultado de su envanecimiento, desvío, impiedad e idolatría, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó. Los entregó a pasiones degradantes, los entregó a una mente depravada. ¿Por qué está y vendrá la ira de Dios sobre los hombres? Porque no honran ni glorifican a Dios. Adoran sus personas, adoran sus cuerpos. Es el mismo instrumento que Dios usa para castigarles. Cuando se encienden en sus pasiones vergonzosas y se convierten esclavos de ellas, están bajo la maldición de Dios. Esto es lo que ocurre cuando dejamos a Dios para adorar a la criatura. El hombre en su rebelión contra Dios es una criatura idólatra. No quiere honrar a Dios, se honra a sí mismo, honra su pecado. Esto fue lo que la mujer samaritana hacía. Ella pensaba que era una verdadera adoradora de Dios. Pensaba que adoraba a Dios. Sin embargo, ella realmente se adoraba a sí misma. Servía y adoraba su pecado, su lujuria. Ah, esto fue así hasta que Cristo salió a buscarla y a salvarla. Y cuando Cristo terminó con ella, era una verdadera adoradora de Dios. ¿Cuál es el fin principal de predicar el Evangelio y de la salvación de los hombres? Librarlos de la idolatría para que sean verdaderos adoradores de Dios. ¿Y quién salva de la idolatría y de la ira de Dios? Cristo, solamente Cristo, solamente Cristo. Cristo salvó a aquella mujer de su idolatría y de su pecado y la convirtió en una verdadera adoradora de Dios. Cristo le enseñó a aquella mujer que no se trata de usar lo que a mí me gusta para adorar a Dios, sino lo que Dios manda y lo que Él dice para que así lo podamos adorar a Él. Aquí hay una gran diferencia y si usted no ve esto, se pierde hoy en día en el mundo evangélico en el cual vivimos. La idea más o menos es esta: todo lo que yo hago en mi vida glorifica a Dios. Pues si todo lo que es legítimo me permite glorificar a Dios, pues entonces yo voy a tomar aquello que a mí me gusta para yo entonces adorar a Dios. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día en la adoración? Bueno, si yo soy un rapero y a mí me gusta el rap, pues si yo glorifico a Dios rapeando, si yo puedo rapear para el Señor, pues entonces lo voy a usar en el culto para adorar a Dios. Y la gente, y los grandes, oiga, porque si se tratara de gente que no tuviera, pero estamos hablando de gente con conocimiento. Ah, no, pues eso es otro estilo. No, no, no. Se pierden, se están perdiendo. No es un asunto de estilos, hermano. Es un asunto de que la gente está haciendo lo que quiere porque le gusta. Y porque a mí me gusta, yo entonces quiero hacerlo. Y eso lo llaman glorificar a Dios, adorar a Dios, alabar a Dios. No, 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 no. No es lo que a mí me gusta, es lo que a Dios le gusta. No es lo que a mí me gusta, es lo que Dios me manda en su palabra. Si nos perdemos, vamos a ver grandes avivamientos, grandes multitudes, donde, como otro amigo mío dijo, mucha espuma sin chocolate. ¿Usted no le ha pasado eso? Que usted va a Dunkin' Donuts. Y si va en la tarde, tenga cuidado, especialmente de la noche. La experiencia, estoy hablando de la experiencia. Y yo, a mí me gusta el chocolate de Dunkin' Donuts. Oiga, pero qué desilusión cuando le dan algo que es casi agua. Si usted ve la espuma, oh, pero cuando empieza a ver, ¿qué es lo que tiene? Mucha espuma, sin chocolate. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no se trata de Dios, se trata del hombre. A mí me gusta hacer esto. Y porque me gusta hacer esto, esto es lo que yo quiero que se haga en la iglesia. Hermanos, ese es el espíritu del cual Cristo vino a salvar a esa mujer samaritana. Porque la religión y la adoración samaritana era la invención del hombre. Ellos adoraban lo que no conocían y no en la manera en que Dios había prescrito, pero esto les gustaba. Queridos hermanos, no se pierdan. La adoración a Dios es prescrita por Dios. No hay libertad para traer lo que a mí me gusta, porque a mí me gusta y en otro contexto está bueno. Así que no me vengan a decir a mí que porque todo lo que hacemos en esta vida glorifica a Dios, estamos hablando de las cosas buenas, pues entonces podemos sentirnos libres para traer cualquier cosa a la adoración. Eso es lo que está pasando hoy. Y si pudiéramos ver que eso está cambiando a los Estados Unidos de América, que eso está cambiando a la República Dominicana, que eso está cambiando extraordinariamente en el modo de vivir, en el trabajo y muchas otras cosas, en todo aspecto de la vida, en Latinoamérica, podríamos pensar, bueno, vamos a estudiar esto más. Pero ¿es realmente así? ¿Qué frutos produce una adoración centrada en uno mismo? Uno puede hablar de
Adorar a Dios, de la soberanía de Dios, de la gloria de Dios, de repetir las diferentes frases aquí y allá. ¿Pero es eso lo que gobierna nuestras vidas, en nuestros hogares?
Queridos hermanos, Dios nos llamó y Dios nos salvó para que le adoráramos como Él dice en su palabra. Mujer, el asunto ya no es el monte o Jerusalén. Dios está buscando a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores. Queridos hermanos, lo que hay en nuestro corazón profundamente es que ustedes y nosotros los pastores, cuando nos reunamos aquí, realmente nos reunamos a adorar a Dios. Dios nos salvó para ser verdaderos adoradores. Y comienza con Él, sigue con Él y termina en Él, no en mí. Adorar a Dios no solo incluye alabarle y honrarle, sino también glorificarle. Glorificar a Dios es pensar, decir y mostrar cuán bueno es Dios en sí mismo y cuán buenas son las cosas que Él hace. Glorificar a Dios es honrarlo por lo que Él es. Glorificamos a Dios cuando demostramos por nuestras palabras y acciones su glorioso carácter. El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y deleitarse en Él. Y ese orden refleja enseñanza bíblica. No debemos tratar de ser más sabios que lo que enseña la palabra de Dios. Pero hoy en día se invierte el orden y dicen, yo tengo primero que deleitarme, me tiene que gustar primero para entonces adorar a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Que a ti te tiene que gustar algo? Entonces, ¿quién es la persona importante? ¿Quién es el centro? Yo, a mí me gusta. Y cuando me empiece a gustar el deleitarme en Dios, entonces voy a glorificarle. ¿Quién te dijo tal cosa? Dios nos creó para glorificarle a Él, alabarlo y reconocerlo por lo que Él es y mostrar tal cosa a través de nuestro carácter. De manera que si un día nos despertamos por el lado izquierdo de la cama, no dormimos bien, ay, es que yo no me siento con deleitarme, es que yo no me... Un momentito, componerme un poco. Es que yo no me siento con hacer esto. No, porque no se trata de lo que tú sientes y no sientas. Se trata de lo que Dios es. Él es un ser digno de tu adoración, de tu alabanza y de tu reconocimiento y de glorificarle a Él. Salmo 96, versículo 7 dice, tributad al Señor, oh familias de los pueblos, tributad al Señor la gloria debida a su nombre. La adoración en el cielo es un ejemplo clásico de lo que es glorificar a Dios. Apocalipsis 4, versículo 9 al 11, observen, vamos a leer juntos. Miren lo que sucede en el cielo. Apocalipsis 4, 9 al 11, dice, y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias, ¿a quién? Al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran. Se postran delante de Él y que dicen, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La adoración congregacional Es la actividad de los verdaderos creyentes que por la gracia del Espíritu Santo rinden a Dios la alabanza, el honor, la gloria, homenaje y sumisión que Él se merece. Por la virtud de la gloria inefable de su ser y por sus obras, especialmente en Cristo, en la adoración congregacional, los verdaderos creyentes unidos como iglesia rinden a Dios el homenaje y la sumisión que Él se merece. No solo la alabanza, no solo el glorificarle, sino y el honrarle, sino también rendirle el homenaje y la sumisión que Él, como Dios, se merece. Salmo 95, versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos. Es un homenaje. Doblemos rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. Y si bien no hacemos eso físicamente, ciertamente esa debe ser la actitud de nuestros corazones delante de Dios. Este homenaje incluye las ofrendas o los sacrificios espirituales que Dios exige de su pueblo. Primera de Pedro, capítulo 2, dice, y hay que leerlo, hermanos, aunque lo hemos leído anteriormente, dice en el capítulo 2, en el versículo 5, dice, y también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Para qué? Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, hermanos. Esto no es simplemente un lenguaje poético, no, este lenguaje habla de lo que tenemos que hacer cuando nosotros nos reunimos como iglesia. Tenemos que rendir a Dios homenaje. Y ese homenaje, ¿cómo lo damos? Pues lo damos a través de las ofrendas, de los sacrificios espirituales que presentamos a Dios por medio del Señor Jesucristo. Esto nos llama a traer un corazón expectante, humilde, agradecido, contrito, reverente, que tiembla ante la palabra de Dios. Esta adoración conlleva la más abnegada sumisión. El creyente, en términos absolutos, se ofrece a sí mismo en Cristo a Dios. ¿Para qué? Para servirle incondicional y completamente como Él manda en su palabra. Esta es la clase de adoración que no se debe ofrecer a ningún otro ser que no sea Dios. El Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto que tenemos de esta sumisión, entrega, servicio y adoración a Dios. Al resistir la tentación que vino a Él por medio de Satanás, al resistir la tentación, Jesús guardó celosamente el derecho que Dios tiene de ser el único objeto de adoración y servicio que solamente se le debe a Él. El significado de la terminología bíblica que define la verdadera adoración nos enseña claramente que solamente un verdadero creyente puede adorar a Dios como Dios manda en su palabra. El acto sincero de postrarse delante de Dios, aunque no sea físico, como reconocimiento de la majestad gloriosa de Dios, para ofrecer la alabanza, el honor, la gloria y el homenaje y la sumisión que Él se merece, solo puede hacerlo un verdadero creyente. ¿Qué necesita la iglesia cuando se reúne a adorar a Dios? Verdaderos adoradores. Este es el lenguaje que el Señor Jesucristo usa. Lo que la iglesia necesita a reunirse para adorar a Dios no son nuevas formas o un nuevo patrón para adorarle, sino verdaderos adoradores. adoradores salvos que entienden la verdad, que ven las implicaciones de la verdad, que tienen un corazón sumiso, corazones purificados de una mala conciencia. Es verdad que algunas iglesias, por su descuido y enfriamiento espiritual y por la falta de planificación, han empobrecido sus cultos de tal manera que la gente no es edificada cuando se reúne a adorar a Dios, de tal manera que algunos de sus miembros pierden de vista la importancia y necesidad de la adoración. Pero esto no significa que el patrón bíblico de la adoración es defectuoso e irrelevante. Lo que la iglesia necesita para enriquecer su adoración de tal manera que Dios sea honrado, los creyentes edificados, no es algo nuevo, sino una reforma bíblica que lleve al pueblo de Dios nuevamente a buscar, adorar y a servir a Dios según Él enseña en su palabra. La iglesia necesita ser sanada de su enfriamiento o desvío espiritual. No hay nada defectuoso y irrelevante en el patrón bíblico de la adoración establecido por el Señor Jesucristo. Donde haya verdaderos adoradores que entienden lo que es la verdadera adoración, entienden la verdad y sus implicaciones, ellos no necesitan cosas nuevas. Ellos lo que necesitan es hacer lo que Dios dice. Y eso es lo que hacen, y cuando lo hacen, son bendecidos, edificados, fortalecidos. Y sobre todo lo que ellos buscan es que Dios sea honrado. No hay nada defectuoso. No hay que estar por ahí y por allá buscando esto y buscando lo otro para animar a la gente. Alguien dijo, el término relevancia, como se usa hoy en día, podría llamarse un cliché. Algunos de los que usan libremente este término no pueden explicar qué quieren decir con eso. Desafortunadamente, muchos de los que hablan de la adoración relevante se refieren a la adoración que se adapta a las actitudes cambiantes de la sociedad secular del día. Para otros, la adoración relevante es simplemente la adoración que les gusta, porque satisface su gusto artístico individual. Es evidente que la mayoría que expresan insatisfacción en los cultos de adoración actuales con el argumento de que no son relevantes están pensando exclusivamente en términos de lo que la adoración debería ser para el adorador individual. Esta actitud refleja un punto de vista utilitario de la adoración, no el bíblico, utilitario. La consideración más básica en el culto cristiano, sin embargo, no es el efecto que tiene en el que adora, sino en el efecto que tiene en Dios. Esto es importante, hermanos. La consideración más básica. La consideración más básica en el culto cristiano, sin embargo, no es el efecto que tiene en el que adora, sino en el efecto que tiene en Dios. Es Dios honrado. Es fácil olvidar, cuando uno va al culto de adoración, que nuestro Señor indicó que la preocupación que debería estar más presente en nuestras mentes no es recibir algún tipo de impulso que levante nuestro ánimo, sino adorarlo en espíritu y en verdad. En otras palabras, no vengas aquí a ver qué hay ahí, a ver si me animo. Ay, yo me siento tan aburrido. Ay, yo me siento tan decaído. Ay, esto, aquello, lo otro. Déjame ver qué hay para ahí. ¿Qué hace el pastor? ¿Qué hace el predicador? Que de momento yo me sienta emocionado, avivado, animado. Esa no es la perspectiva que tú debes de tener cuando tú vienes a este lugar. La perspectiva principal es, sí, Dios te va a bendecir.
Si Dios te va a animar, pero eso no es la perspectiva correcta, ese no es el orden. El énfasis recae en esto, en asegurarme que vengo a adorarle con en espíritu y en verdad. Es decir, con un espíritu purificado de una mala conciencia, de un espíritu que depende en el espíritu de Dios para poder adorar a Dios. En verdad, según Dios ha ordenado desde Génesis, hermanos, hasta Apocalipsis, la adoración a Dios es prescrita exclusivamente por Dios, no el hombre.
Y yo espero, si el Señor me da la capacidad y la oportunidad, mostrarle a ustedes desde Génesis hasta Apocalipsis, la adoración de Dios para Dios es prescrita sola y exclusivamente por Dios. El escritor de esta declaración que yo cité añade él una cita, él cita otro. Pensar en la adoración solamente en términos de relevancia es tratar de manera simplista asuntos complejos. Uno se arriesga a oscurecer cuestiones más profundas al afirmar solo el problema de la superficie. Es dejarnos atrapar desde el principio por posturas falsas al tratar de entenderlas. Los ministros que dirigen los cultos de adoración no deben estar tan preocupados porque los cultos sean animados, ni porque sean suficientemente movidos para atraer al incrédulo. La actitud de muchos ha sido condicionada por los esfuerzos deliberados de las películas y la televisión por mover todo a un ritmo rápido para sorprender y luego calmar. Y algunos que dirigen los cultos, consciente o inconscientemente, se dejan arrastrar por eso. Nosotros no estamos aquí para de momento sorprender y de momento calmar. Y ya enseguida otra cosa más para sorprender y calmar. Nosotros estamos aquí para adorar a Dios. Si vamos a ser sorprendidos, es porque Dios se revela a nosotros. Delante de Moisés, Dios proclamó. No le dio cosquillita ni nada de eso. No. Dios proclamó su grandeza. Y aquel hombre se arrodilló, se inclinó, se postró. Es que no hay de otra cuando uno realmente ve a Dios. La responsabilidad del que dirige es preparar y dirigir cuidadosamente el culto de tal manera que los que se reúnen para adorar a Dios puedan hacerlo sin interrupción con una devoción pura. ¿Qué les dije yo antes de ustedes bajar? En la enseñanza, tomen tiempo para preparar sus corazones, porque hay cosas que hay que confesar. Hay que pensar en qué cosas Dios se ha revelado durante la semana con bondad y misericordia. Y el pensar en esto llena el alma de todo aquello que necesita y prorrumpe el alma en alabanza. Nuestra responsabilidad es dirigirlo a ustedes en la Biblia. para que ustedes se presenten aquí con una devoción pura, con un corazón sumamente agradecido. Esto es posible solamente si los corazones llenos de amor y gratitud hacia su Redentor no son distraídos por actividades sin sentido mientras adoran. Tal adoración siempre incluye el oír reverentemente la palabra de Dios y responder a la misma con la mente y el corazón. Hemos considerado la naturaleza de la adoración congregacional y la evidencia bíblica de esta adoración. Si hemos de adorar a Dios de esta manera, tenemos que considerar, entender la revelación que Él hace de su ser y de sus obras. No hay tiempo que perder cuando usted viene aquí. La verdadera adoración y alabanza a Dios nace de un corazón regenerado y purificado por la sangre de Cristo, que reconoce la grandeza de Dios y se postra ante su grandeza y reconoce las obras de Dios. Por esta razón, la definición de la adoración congregacional termina diciendo: por la gracia inefable de su ser divino. Es difícil de explicar, de poner en palabras la grandeza de Dios. Va más allá de lo que nuestro lenguaje permite. Venimos aquí a adorar a Dios por la grandeza, la gracia inefable de su ser divino, y por sus obras maravillosas, especialmente por la magnificencia de su obra redentora en Cristo. Qué alivio poder salir de aquí, un pecador como yo, con tranquilidad, con una conciencia tranquila, porque puedo confesar mi pecado al Señor. Y un corazón contrito y quebrantado, Dios dice, escrito por el dedo del Espíritu Santo y sellado con la sangre de Cristo. Que Dios ha de perdonarme y limpiar toda mi maldad. Y que el cielo está abierto a cualquier hora, a cualquier instante, por medio de Cristo. Oiga, y cuando uno ve esa bomba, esos aviones, esos barcos, y la destrucción devastadora que todo ese equipo y armamento puede lograr, le da temor a cualquiera. Y cuando usted ve que en las cortes se justifica el impío y se da la libertad al injusto, y los peligros que nos asedian como iglesia adentro y fuera, qué bendición el poder llegar al trono de su gracia y encontrar misericordia, consuelo, ayuda y socorro. Tienes tú ese privilegio. Nosotros lo tenemos no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Al cielo vamos, al trono de su gracia, para encontrar ayuda y socorro. Mi amigo, cree en Cristo. Él es el Salvador. Tu problema mayor es tu idolatría. Tú exaltas tu opinión, tú exaltas tu manera de pensar y de ver las cosas. Y es lo que tú digas, como tú digas, cuando tú digas. Por eso es que estás en la condición en que estás. Tú necesitas ser salvo de tu yoísmo y de tu confianza desmedida en ti mismo y de tu idolatría. Si sigues ahí, serás destruido. Ruega a Dios que no te entregue, como entregó a muchos que se entregaron por no haberle honrado. Se entregaron y Dios los abandonó. Pero hoy es el día de la salvación. Hoy es el día, ve, conoce a Cristo. Ve, ruega que Él te salve, que Él te haga beber de esa agua viva para salvación. Que el Señor use su palabra para edificarnos, bendecirnos y guiarnos en estos días. Oremos. Oh Padre, en este día hemos venido para considerar algo más sobre la adoración que agrada y honra tu nombre. Nos quedamos cortos, pero aún así te pedimos, danos entendimiento para que podamos entender estas cosas correctamente. Y te alabamos por lo que tú eres. Y te alabamos por lo que tú has hecho a favor de nosotros, pecadores, que cuando estábamos en el mundo bebiendo del vino de nuestra propia arrogancia y orgullo, tú nos salvaste y nos libraste y nos convertiste en Cristo en verdaderos adoradores. Ayúdanos para que todos los días te adoremos y más aún, de la manera en que tú exiges cuando la iglesia se congrega. Te pedimos estas misericordias en Cristo. Amén.